Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana. Una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión, donde vamos a platicar de lo increíble y, por supuesto, también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Y por esa razón, te invito a que nos mandes un WhatsApp en el 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. A lo largo de la historia se han contado innumerables pasajes sobre espíritus que aún vagan por los caminos del más allá. Pero, ¿qué sucede cuando los vivos se sienten atraídos por esos caminos y deciden seguir los pasos de los muertos? Se cree que el paso entre la vida y la muerte no es definitivo. Ellos, en lugar de desaparecer por completo, pueden dejar huellas en nuestro mundo, ya sea en forma de fantasmas, símbolos o incluso caminos concretos. Estas rutas son, en muchos casos, conocidas por su capacidad para atraer a los vivos como si una fuerza invisible les guiara hacia ellas. Hoy, ¿qué ocurre cuando los vivos siguen los pasos de los que ya fallecieron? Caminos prohibidos.
¿Qué te parece el tema de esta noche? ¿Tú qué harías si te encuentras con un camino misterioso en medio de la oscuridad? ¿Te atreverías a seguirlo o preferirías dar la vuelta y no mirar hacia atrás? Te invitamos a participar con nosotros regalándonos tus comentarios.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Soy yo, Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Sergio, ¿desde dónde te reportas?
Desde California.
Perfecto, qué bueno que estás aquí y que además tienes las ganas de contar un relato. ¿De qué se trata?
Les quiero platicar de una vez que estaba ya en Aguascalientes viviendo, de brujas.
Sí.
Una vez estaba, pues, bueno, podríamos decir que como de parranda. Entonces, cuando acabamos de tomar cerveza, empezamos a escuchar que como que chillaban o silbaban, haciendo un ruido muy extraño entre los árboles. Entonces miramos para los árboles arriba y no mirábamos nada, y luego volteamos a otro árbol porque se escuchaba el mismo ruido en otro árbol, y pues no miramos nada. Más de repente vimos como un pájaro grande, negro, así, pero más grande que un guajolote.
Oye, el ruido,
le tiramos una piedra.
El ruido que escuchaban, ¿cómo era?
Es como si fuera como un silbido, pero más o menos parecido así.
Okay.
Como que hacían como un chillido.
Ah, ya.
Entonces cuando lo miramos, era un pájaro todo como pues color negro. Uh-huh. Y más grande que un guajolote. Y entonces le aventamos una piedra y le pegamos. Entonces como que hizo un ruido más grande y más feo. Entonces se bajó del árbol y lo empezamos a seguir así entre la milpa. Y pues fuimos a ver dónde había caído y no, ya no estaba, no lo encontramos y no lo pudimos encontrar.
Era muy grande como para que se hubiera desaparecido así en el instante, ¿no?
Sí, la verdad, sí.
Ok.
Y pues no lo encontramos y pues más cosas que me han pasado, ¿verdad? Pero sí, eso fue algo sorprendente.
Oye, ya después analizándolo llegaron a la conclusión que era una bruja.
Sí, porque nunca habíamos, pues bueno, sabemos el tamaño de un guajolote, ¿verdad? Pero en la noche y arriba de un árbol, pues no creo que los guajolotes se suban arriba de un árbol.
No, claro que no. Además,
no.
Se siente cuando hay una presencia que no es normal. Y primero, esos ruidos extraños. Después que
sí. Se
haya desaparecido. Pero además, cuando ustedes sentían esa presencia, sentían una energía pesada, negativa, ¿o no?
Pues sí se sentía como, pues yo sentía como escalofrío. Los demás no sé qué sentían, pero yo sí sentía como escalofrío, porque de repente de la nada empezamos a escuchar ruidos.
Sí.
Y pues no está, pues la verdad no estábamos muy tomados, ¿verdad? Pero sí es algo que uno se queda pensando, dices, pues ¿qué pasó? ¿O dónde está el animal? Pero no, como les digo, no lo pudimos encontrar y tuvimos busque y busque y no encontramos nada.
Vaya, Sergio. Algo que han pasado muchos años, pero aún lo recuerdas, y qué bueno que esta noche te animaste a contar.
Sí. No, pues si quisiera, se pudiera contarles otro.
Claro. Sí, pues ya estamos aquí, hay que aprovechar. ¿Qué más nos quieres contar, Sergio?
Una vez veníamos de un baile también. Entonces, como ahí pues es en un rancho, ya que tienen animales, puercos y todo eso, entonces veníamos en la troca de un amigo. Y vimos una puerca negra, pero grande, que traía 12 puerquitos.
Sí.
Entonces dice uno, hay que bajarnos y la agarramos y la escondemos a ver si después la andan buscando, porque nosotros nomás de maldad, ¿verdad? Para hacerlo.
Sí.
Y pues ya nos bajamos de la troca y la fuimos siguiendo. Entonces había unos corrales de esos de adobe.
Sí.
Y pues la seguimos hasta los corrales. Entonces la puerca se dio la vuelta ahí en los corrales y fuimos atrás de ella. Y pues también se desapareció, ya no estaba ni la puerca ni los puerquitos.
Ay, eran muchos, ¿no? Para que se hubieran desaparecido.
Sí, para que se hayan desaparecido, sí. Era una puerca con 12 puerquitos, hasta contaditos todos los llevamos, y del mismo color todos negros. Tanto como la puerca como los puerquitos.
Ok, vaya, ¿eh?
No sé si haya sido por lo mala que íbamos a hacer o porque ya nos tocaba que la viéramos, pero sí es algo muy...
Muy raro,
se queda uno como pensando.
Sí, claro.
Sí, bastante inusual, extraño, y vaya que se debe quedar aquí en un testimonio de la mano peluda. Sergio, muchísimas gracias. Que tengas bonita noche. Pues, vamos a seguir escuchando relatos.
Gracias a ustedes.
Hombre, sí, gracias. Al contrario, amigo.
Saludos.
Con mucho gusto. Hasta luego, mi querido amigo Sergio. Hasta California. Vaya que esta mano peluda internacional está cada vez más fuerte que nunca. Y a todos los amigos que tengan el deseo de compartir alguna historia, háganlo a través de nuestro WhatsApp 55 21 93 59 26. Déjame ver cómo anda el reloj. Ok, estamos a punto de irnos a una pausa. Entonces, si ustedes gustan, vamos a comenzar escuchando un audio de esos que nos han enviado y luego continuamos.
Hablando de las leyendas de los abuelos, a mí me gustaría platicar una que le sucedió a mi abuelito y pues muchos años después me sucedió a mí y le ha sucedido a varios integrantes de mi familia. Esto ya lo he platicado, lo he comentado, porque no lo platiqué bien. No sé si sea un nahual, pero en una ocasión mi abuelito venía pues algo tomado de una festividad que hubo en el pueblo. Entonces él ya iba para la casa. Mi abuelita ya estaba allá pues con todos sus hijos. Entonces mi abuelito cuenta que iba caminando pues ya demasiado tomado, pero mi abuelito pues no era de las personas que se perdían en el alcohol, ¿no? Pero estaba consciente. Entonces él nos platica que en un lugar específico, al ir caminando, él ya era muy noche, y al ir él caminando,
notó una pausa y regresamos al miedofón. 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Y dígame, ¿usted escucha voces en su cabeza? No, dile que no. No, doctor. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos, vamos a terminar de escuchar este relato.
Ojos que eran como que unos ojos de lumbre, pero estos ojos se veían muy altos, más altos que una persona. Entonces, pues dice que él pensó, pues, velas. No pensó, pues, nada malo. Y al ir acercándose más y más y más, notó que era un cerdo parado en sus dos patas, quien tenía esos ojos así y lo estaba viendo. Entonces mi abuelito se asustó muchísimo porque ese cerdo aparte chillaba, pero él dice que mi abuelito, para empezar, es carnicero y conoce muy bien a los cerditos. Pues él dice que este puerco chillaba como muchos puercos al mismo tiempo. Y que pues él se echó a correr porque pues como conocía demasiado bien a este animalito, a estos animalitos, se echó a correr porque pues ese no era un cerdo real normal, se puede decir. Al llegar a la casa y muy asustado, dice mi abuelita que hasta se le bajó la borrachera y platicó lo que él había visto. Dicen que en ese momento llegaron a la conclusión de que eso era un nahual. Pasó el tiempo y él no lo volvió a ver. Mi abuelito, pues, pasaron los años y él envejeció. Entonces, a mí me pasó exactamente lo mismo en el mismo lugar. Yo iba con uno de mis primos, tendría yo como unos 15 años, yo iba, pues íbamos tranquilos caminando de su casa a la casa de mi abuelito, porque yo vivía ahí, y pasó lo mismo. Vimos esos ojos, para empezar ese lugar es como un callejoncito, donde nadie vive. Entonces vimos esos ojos, pero hasta ese momento no sabíamos la historia de mi abuelito. Al acercarnos vimos lo mismo, exactamente lo mismo, como unos 2 metros, porque ahora que yo ya puedo calcular mejor la altura, y horrible, amigos, horrible, en serio. O sea, y ni siquiera era tarde, eran como las 8 de la noche. Y corrimos, él corrió para un lado, yo corrí para otro, y como pudimos llegamos cada quien a su casa. Pasa el tiempo, y le vuelve a suceder a una de mis primas también. Y ella, pues, también iba muy de madrugada ya, y también iba en ese caso como mi abuelito, pues con unas copas encima. Uh-huh. Yo no sé si hay más gente aquí en el pueblo a quienes hayan visto al mismo puerco, pero nuestra familia sí es recurrente. Yo no era como que en esa ocasión, pues yo era una niña prácticamente, yo no iba pues tomada, pero en esa ocasión a mi abuelito y a mi prima sí les sucedió en ese estado. Pero pues es como para decir que ellos que iban pues tomados y yo pues que iba en mi estado normal, hayamos visto lo mismo, no es porque fuera algo producto del alcohol. Dicen que es un nahual. Yo realmente nunca lo volví a ver, ni quiero volverlo a ver, porque en serio fue algo aterrador. Y mi primo y yo lo contamos, y de verdad que volvemos a sentir ese pánico. Esa es la pequeña historia, no es, bueno, leyenda de los abuelos, pero es un suceso que le pasó en primer lugar a mi abuelito, y después nos fue pasando a diferentes miembros de la familia.
Así es, mira, una relación existente con los nahuales y estos cerditos. Y tal vez a propósito, ¿no?, del comentario de hace un momento de nuestro amigo Sergio, que también tenía que ver con unos cerditos. ¿Será que existe una relación? Muchísimas gracias, amiga, por este mensaje que escuchamos.
Claro, a lo largo de la historia también se han visto, bueno, y escuchado más bien, relatos con un sentido de atracción inexplicable por los caminos misteriosos, como si algo invisible los llamara a seguir los pasos. En diversas culturas, estos caminos que conectan en el mundo, se dice, de los vivos con el de los muertos, han sido objeto de leyendas y mitos. Estos senderos no son solo rutas físicas, sino caminos espirituales que, según la tradición, sirven como puente hacia el más allá. Aunque muchos de estos caminos son percibidos como lugares de descanso, también pueden ser trampas mortales para aquellos que se atreven a seguirlos. Ahorita vamos a platicar sobre estos caminos errantes y el lamento de las almas.
Buenas noches, peludísimos, para contarles mi anécdota.
Claro, amigo.
Que fue un sueño, pero lamentablemente se hizo realidad. No sé si tengo un don. Eso quisiera saber.
A ver, ¿de qué se trata?
Yo tuve un hermano de 13 años que hace 6 años o 7 falleció de un disparo en la cabeza. Oh. Pero días anteriores, yo parezco de depresión y ansiedad. Un jueves, yo iba caminando por un puente y volteaba a ver un árbol, y el árbol movía las ramas, pero yo veía como si me estuviera pidiendo auxilio, y se me hizo raro. Entonces yo seguí caminando y veía mi sombra de mi mano como si fuera del diablo. En eso venía mi papá caminando, corriendo, y le pregunto, ¿a dónde vas? Me dijo, es que tu hermano le pegó el dolor otra vez, pero no era la verdad esa. Entonces le dije, yo voy, y no quería. Al fin que me llevó, y antes de llegar al punto donde mi hermano le habían pegado el tiro, me dijeron que pues eh, pues le habían pegado un disparo. Pero para eso, días antes, yo estaba dormido y mi abuelo dormía enfrente de mí y yo sentí que algo andaba arriba de mí. Entonces le dije, mamá, prende la luz y sale algo de mi casa, un gato negro. Yo pensaba que era un ratón, dijo, es un gato, y salió por la ventana. Entonces seguí durmiendo y estaba yo soñando que me habían dicho un amigo cercano del pueblo donde yo soy, que me dijo, ir a ver la tienda de las viejitas, es una tienda de abarrotes, ahí está algo para que tú lo veas. Y que fui a esa tienda y abrí la bolsa y vi a mi hermano descuartizado.
Ay, no me digas.
Así, amigo. La mano por aquí, el pie por allá, la cabeza por acá.
Eso
lo soñé el miércoles. Y el jueves es cuando yo veía eso de la mano y que se movía el árbol. Y el viernes le pegan el tiro en la cabeza a mi hermano. Y lo que fue toda la tarde del viernes, todo el día del sábado y medio día del domingo, vivió él. Y le pegaron 2 infartos y al tercero ya no lo resistió y falleció. Pero días antes yo lo había soñado. No de esa manera, peor, pero murió mi hermano. Eso es una anécdota que yo les quería contar. No sé a qué se deba, pero me gusta mucho su canal, su radio. Siempre los escucho en la noche. Y antes, aunque ya ha sido grabado, yo lo prendo a las 10 de la noche.
Muy bien, amigo.
Y me quedo dormido y escuchándolos. Pero mis felicitaciones para todas sus anécdotas, para sus pláticas, para sus podcast, para todo.
Eso es, amigo.
Saludos, peludísimos.
Y hay una segunda parte.
Mi nombre es Francisco, alias el Panchito, de la Primavera, Jalisco. Soy nativo de Jalisco, de Guadalajara, Jalisco. Soy nativo del bosque de la Primavera, pero ya tengo, voy para 9 años residiendo aquí en Tijuana. Y quiero mandar un saludo para toda la familia Durán Macías, en especial para mi esposa Fabiola Durán Macías, que el día 21 de mayo es su cumpleaños, y para toda mi familia Rayas.
Ok, a toda la familia Rayas, muchísimas gracias. Y a ti, Panchito, pues muchas gracias.
Un saludo para la 950 AM, donde nos transmiten allá en Tijuana.
Eso es todo, claro que sí. Oye, fíjate que nuestra amiga Daniela Sofía Echani, que dice, yo me desperté, Nachito, lo poco que dormí, con un mensaje del más allá para mi prima de su papá. O sea, de parte de su papá, me imagino. Una vez más, me pasa y necesito ordenar todo el sueño y decirle a mi prima. Pero, ¿sí te atreverías, amiga? O sea, ¿sí confías? ¿Confías en que sea un mensaje o que sea como premonitorio? Entiendo por tu texto que, pues, tu tío ya murió, ¿no? ¿No es así? Porque, no sé, o sea, ¿no podría haber sido solo un sueño, mi querida amiga? Ella misma comenta, es la familia, está conectados, me ha pasado con mi familia y amigos cercanos. Todos podemos hacerlo, pero no sé si es un don o conexión, comenta ella, mi querida Daniela Sofía. Oh, eso significa que no dudas, ¿verdad? Que haya sido un mensaje de parte del papá de tu tío, ¿no? En realidad, pues, si es el papá de tu prima, pues es tu tío. Wow. Yo no sé, mi amiga, si yo me atrevería a decirlo, pero tú sabes, de acuerdo a lo que comentas, ya has tenido alguna experiencia en ese sentido. ¿Y qué tipo de mensaje será? Yo, vamos, me genera la duda, ¿no? ¿Estará pasando por malos momentos tu prima? ¿O cuál será el mensaje, mi amiga? ¿Son noticias catastróficas o nada que ver, mi amiga? A ver si nos quieres compartir esa experiencia.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Yo jamás le he caído mal a una persona. A varias sí, pero a una jamás.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos recibiendo todos tus relatos, comentarios. Y en la mitología y las leyendas, los caminos errantes están marcados por almas en pena que buscan algo que han perdido. Paz, venganza o simplemente la liberación de un sufrimiento eterno. Uno de los relatos más comunes es el de las llamas errantes, luces misteriosas que flotan sobre los caminos desolados, caminos solos, y se dice que estas luces podrían ser los espíritus de aquellos que fallecieron y que están atrapados entre este mundo y al que tienen que llegar, guiando a los vivos hacia su destino final. En la región, por ejemplo, de los pantanos, el de Everglades, espero que se diga así.
Everglades, tal vez.
Ajá. Se dice que estas luces son causadas por los cadáveres en descomposición que emiten gases inflamables. Sin embargo, muchos creen que son almas que no han encontrado un descanso.
Y por eso están penando. Oye, fíjate, a propósito de lo que comentaba nuestra amiga Dani Echanique, revólver cargado le dice, pues... Le puedes decir, pero siempre aclarando que fue algo que tú soñaste. ¿Ustedes qué harían, amigos? A ver, digo, montándonos, y mi amiga no se molesta, montándonos en una situación así. Que tú estás dormido, dormida, y de un momento a otro tienes un sueño en donde empiezas a entablar una plática con un tío que tú sabes que ya murió. Estamos hablando de un sueño, ¿verdad? Y él te dice, oye, quiero que le digas a mi hija esto, esto y esto y esto. ¿Se lo dirías? ¿Te lo quedas para ti? ¿O cuál sería tu reacción? A ver, me gustaría que compartieran con nosotros, porque igual nuestra amiga Sofía Chani, que sabe ya qué hacer. Mira, comenta ella, siempre aclaro que es un sueño, pero nunca me equivoco. Oh, mi querida amiga, algo sabes, ¿eh? Algo sabes.
Que no es la primera vez que
sí,
eso
claro. Sabe. Bueno, pues vamos a continuar y aquí vamos a ir escuchando y leyendo sus mensajes.
Buenas noches.
Hola.
China, Nacho. También a todos los radioescuchas. Soy su amigo José de acá de Livermore. Y hoy les tenía una historia cortita. Y tengo una pregunta para el maestro, que creo que hoy es el día que lo tienen ustedes ahí. No, y pues hay que aprovechar.
Pero no hay problema.
Bueno, la historia es de que yo antes, cuando era un poco más joven, como yo siempre me la pasaba aquí en Estados Unidos, iba como 2 veces al año a México, a mi rancho, a las fiestas del rancho, a las bodas, a las salidas de las escuelas, que sean bailes, y pues la verdad me la pasaba ahí pues con mis amigos de fiesta en la noche, tomando y así, no hacíamos maldades ni nada de eso, solamente nos juntábamos a tomar y pues a tocar música y así. Bueno, pues una de esas veces, creo que ya tenía como unos 18 años, 19 años, me fui a México. Y que te puedo que llegué temprano de una fiesta, me subí a mi cuarto, estaba yo en el segundo piso. Si más no recuerdo, era un miércoles por la noche. Y pues ya estaba un poco yo tomado, me subí a mi cuarto, le dije a mis padres, ya llegué, me voy a acostar. Y me subí a mi cuarto, yo estaba en su cuarto abajo. Me acosté, en lo que estaba ya como agarrando sueño, escucho que me toca mi ventana. Mi ventana está en el segundo piso. Me la tocaron como dos veces, así, como tal, tal. Y me di la cuerda, me di la vuelta, dije, ay, no, ahorita no, me quiero parar. Me di la vuelta, mi cama estaba pegada a la pared, y en esa pared que estaba pegada, en un lado estaba la ventana, y dije, ay, no, mejor me di la vuelta. Siempre yo me dormía en la orilla. Dije, ay, no. Y en la orilla me di la vuelta y él estaba dando la espalda a la ventana. Ya me quedé dormido así. Y luego volví a escuchar el ruido. Así como se hubo cerrado, se volvió a escuchar el ruido que me golpeó en la ventana. Ya era como, ya estaba bien oscuro. No se escuchaba nada. Ya ni los grillos hacían ruido. Y enfrente de mí, junto de mi cama, de otro lado, porque de un lado de mi cama estaba la pared con la ventana, y del otro lado de la cama estaba pues un lugar para poder bajar y subir, pero también un poquito más pegada a la otra pared estaba un closet. Está un closet que está instalado en la pared, pues como que se está ahí de pues pegado a la pared, pues no se puede recorrer como los closets que hay ahorita. Bueno, estaba hecho ahí en la pared, a la medida de la pared. Vi que de repente eran unas puertas grandes, altas, de techo a... Son unas puertas grandes de techo a piso, de madera, las puertas. Y de repente escucho, así como dejó cerrado, empiezo a escuchar, pues, que me tocó en la ventana. Y empiezo a escuchar la puerta de mi closet que se está abriendo. Y en eso abro los ojos y veo que la puerta se empieza a abrir. Mientras escucho eso que se está abriendo y lo veo, me quiero parar y no puedo. No puedo. Dije, híjole, quiero parar y no puedo. Estaba así de ladito y no podía. Y miraba que el closet se abría y ya no sabía qué hacer. Quería hablar, no podía. Y yo, pues, quería encontrar algo lógico a la situación. Dije, no, seguro ya estoy todo muy tomado, todavía no se me pasa la borrachera, mejor me voy a cerrar los ojos y me voy a tratar de dormir otra vez. Y así lo ignoré y me quedé dormido. Ya me levanté temprano, como a las 6, 7 de la mañana, y mi mamá ya estaba parada, estaba barriendo afuera, la vi, y se me vio que me levantó por la ventana y se metió y me dijo, ¿quieres desayunar? Le dije, sí, y en lo que estábamos desayunando, le platiqué lo que me pasó. Le dije, ya ves, ya no tomes, me dijo, por andar tomando. Y bueno, ya, así se quedó. Y da la casualidad que esta vez, el jueves, había otra fiesta, pero en esa fiesta yo no tomé, porque en esa fiesta iba con mi mamá, traigo el carro, la tenía que traer de regreso a la casa, y dije, no, pues sabes qué, mejor no voy a tomar. Y pues me regreso con mi mamá y mi papá estaba, ese día iba a trabajar, era un jueves. Y me fui con mi papá, llamando con mi mamá, por eso fui. Ya de regreso, ya no quise de regreso al baile que iba a ver. Me quedé en la casa, me quedé dormido como a las 11. Y me quedé dormido a las 11. Y luego de repente empiezo a escuchar que se vuelve a abrir el closet. Y abro los ojos y me pasa exactamente lo mismo. Me quiero parar, no puedo. Me quiero parar, no puedo. Quiero hablar, no puedo. Y el closet se abre como un cuarto de lo que se puede abrir. No se abre completamente y ahí se para. Y siento una pesadez que no me deja parar ni mover ni un dedo. Y esa pesadez se empieza a hacer más y más y más. Y yo lo quiero forcejear y no puedo. Ya hasta llega el punto que estoy sudando. Allí donde estoy acostado, con los ojos abiertos y en la boca medio abierta. Y no, me empecé a dar una desesperación que dije, ni, no era ni miedo, era de que ya bájate. Estás pesado, bájate, en lo que sea, estás pesado. Me estás apretando muy fuerte mi hombro porque está así de ladito, yo duermo así de lado. Y o sea, me estás, yo mi pensamiento y ya está así empezado, bájate lo que seas, bájate. Y en eso como que de repente lo veo que se deja caer hacia abajo de la cama, así donde está, como si estuviera algo así, una persona arriba de mí, de repente empezar a dar vueltas y se cayera hacia abajo. Así lo vi, un bulto negro, grande, grande que me que cuando se abajó de mí, encima de mí, parte de mi visibilidad, que estaba viendo yo el closet, se vio negro porque lo vi que se cayó. Y en eso que doy como un brinco, donde estaba haciendo fuerzas con esa cosa, doy un brinco y me paro así de sentón, así de sentado. Y veo hacia abajo para ver el bulto y no había nada. No había nada. Prendí las luces, todo, me asomé hasta abajo de la cama. No había nada. Y dije, ah, caray, pero esta vez no tomé. Esta vez ando bueno y sano. Ya me empecé como a preocupar. En la mañana siguiente le voy a platicar a mi mamá, a mi papá, lo que me pasó. Le dije, para que veas, mamá, que no es porque uno toma. Algo hay aquí. Me dijo, a lo mejor te trajiste algo de los lugares donde vas a con tus amigos, a las fiestas, no sabes lo que hay allí, bla, 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 así me dijo. Me dijo, mejor ve a misa. Dije, ah, no, ahorita misa no, es viernes, dije, hay fiesta. Yo, verdad, ingenuo. Y pero sí me quedé intrigado, dije, ¿me va a pasar otra vez esta noche? Y ese día no salí. Así como dije a mi mamá, ¿sabes qué? Hoy día de fiesta, no salí. No salí, me quedé en mi casa. Llegó visita de mis padres, me quedé platicando con ellos y así. No tomé nada. Lo regular, me dormí como a las 11 otra vez. Por esta vez yo ya lo estaba medio esperando, entre mis sueños lo estaba esperando, esa cosa que era. Y esta vez, me quedé dormido, así tratando de mirar hacia el closet. Dije, lo voy a encontrar luego que salga. Si sale, lo voy a ver. Pero como que cuando estaba dormitando, me di la vuelta, estaba la ventana. Y cuando me di la vuelta a la ventana, me quedé dormido frente a viendo la ventana. Bueno, no viendo, dado que estaba dormido. Y de repente empiezo a escuchar otra vez que están tocando la ventana. Dije, no puede ser. Y abrí los ojos pensando que iba a ver el closet. Pero no, vi la ventana que estaban tocando. No se miraba nadie a la ventana. Se miraba la luz de la luna que pasaba entre las cortinas. Pero no se miraba ni una silueta afuera. Sí tocaron la ventana. Y escuchaba el ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Y abrí los ojos y miré la ventana y no había nada. Pero de repente empiezo a sentir ese peso en mi hombro. Así toda la parte de mi cadera, mis pies, mis manos, no las podía mover. Y dije, no escucho hoy el closet. Y en lo que dije, en lo que pensé eso, de repente se empieza a escuchar el closet que se abre así. Y dije, híjole, está arriba de mí o está atrás de mí. Y la mera verdad no tenía yo miedo, yo quería saber qué era. Yo quería saber qué era. Yo seguía forcejeando mi sueño. Pues ya estaba despierto, los ojos abiertos. Estaba viendo la ventana. Aunque pues no podía ver otra cosa, porque no me podía mover. Y yo no estaba yo acostado. Estaba forcejeando con esta cosa que estaba arriba de mí. Quería yo pararme, así sentarme. No podía. Y yo sentía más y más presión, más y más presión. Yo le quería gritar de cosas y no podía. Hasta que de repente dije, ¿sabes qué? Yo, no, si mañana voy a ir a la iglesia tempranito. Y en eso, en lo que pensé eso, puff, de repente como que se volvió a caer. Y en eso que siento que se cayó hacia atrás de mí, porque yo no estaba mirando hacia la ventana, no estaba mirando hacia el closet, sentí que se cayó hacia atrás de mí ese bulto. Hasta hizo un ruido, hasta esa vez hizo un ruido cuando se cayó. Me di la vuelta de volada así, rápido. Y lo vi que se hizo así chiquito, el bulto grande, lo vi en el piso. Y vi que se hizo así chiquito, chiquito, como una bola casi negra, hasta que se hizo como un tipo animal, parecía como una iguana, pero negra, así larga. Se le miraban cuatro pediopatas y una cola. Y se metió al closet. Se metió al closet. Y ahí voy atrás de él. Prendo la luz, dije, ahora sí, chiquitito, aquí te voy a agarrar. Y prendí la luz, abrí el closet y no había nada. Nada, solamente mi ropa. Hasta saqué toda la ropa que tenía en la parte de abajo. Saqué la ropa que tenía en la parte de arriba. Mi gente en los ganchos, no había nada. me aventé como una hora buscando en mi cuarto, no había nada. Yo quería encontrar una solución lógica y no encontré nada. Y dije, ¿sabes qué? Sí, voy a cumplir y voy a ir a misa temprano. Y los sábados hacían una misa al mediodía y otra a la tarde. Y fui a las dos, a la mediodía y a la tarde. Fui a las dos, misas. Soy católico y pues fui a misa católica dos veces. Y aunque no lo crean, esa noche dormí bien a gusto. Ningún ruido, nada. Y pero hasta estos días me pregunto, ¿qué será eso? Y creo esa no es la pregunta que le tengo al maestro. La pregunta es un poco relevante a la historia, solamente que me acordé de esa historia. Mi pregunta es, ¿qué es la diferencia entre una larva astral y una psicohuella? Es que yo estaba buscando, y mi ignorancia en este tema, estaba buscando en internet y no, casi no hay cosas, una descripción sobre qué es una larva astral y qué es una psicohuella, y un ejemplo de cada una, no sé exactamente qué será. Por eso, si me pueden preguntar eso por mí, se los agradecería mucho. Muchas gracias por escucharme, a ustedes y a su audiencia, y les quiero agradecer por tantos años en la radio.
Gracias, amigo,
por aceptarnos nuestras historias, no importa cuál sea, y pues por ser nuestros oídos, por ser pacientes, por escucharnos, porque yo sé que no todos podemos contar historias bien, o no todos mandar un audio limpio, y se los agradezco por ser pacientes, por estar ahí y por darnos una voz para que, y un espacio para que la demás gente nos escuche. Buenas noches.
Hasta luego, amigo. Buenas noches. Claro que sí, pasaremos tu pregunta con el maestro Soham.
Sí, hoy va a estar con nosotros, así es que dentro de unos minutos le hacemos esta pregunta que tú le formulaste.
Desde luego. Y te invitamos también, si tú todavía tienes alguna inquietud y que le quieras preguntar, pues estás a tiempo, ¿eh? Lo puedes hacer en cualquier momento. Y por supuesto, antes de que llegue ya a tener listas las preguntitas, para que esto fluya velozmente. Tenemos por aquí, a ver, adelante.
Buenas tardes, los escuchamos desde Tonatico, Estado de México. Los escucho desde tiempos inmemorables, desde la época legendaria, desde el inicio de los tiempos. Yo recuerdo todavía hace unos ayeres, era el combo perfecto, era en la tarde, noche, bueno, en la tardecita ya escuchar Panda Show, y luego se ligaban ustedes con la mano peluda.
Sí.
Imagínense, desde tiempos remotos, cuando todavía el Panda Show estaba en la estación. Incluso desde más atrás, bueno, ya tiene bastante tiempo. Para comentarles que sí, me gustaría ser inmortal para acumular todo el conocimiento posible a través de la historia. Excelente noche, saludos a todos.
Bueno, estás recordando ya hace tiempos inmemoriales, y sin pensar en el tiempo, de repente volteas y dices, han pasado tantos años. Y sí, sí que han pasado. Faltan menos de 3 meses para que la mano peluda se vista de gala y cumpla sus primeros 30 años.
Se dice fácil, ¿eh? Se dice fácil, pero a ver, vívelos.
Hola, Gina, hola, Nacho, por este lado de Michigan. Aquí Rosaura Vargas reportándome.
Hijita.
Aquí oyendo el relato de este chico que la mamá falleció. Sí. Bueno, antes de fallecer, que se despidió y que le dijo que sus parientes venían por ella. Fíjate que recordando, mi mamá va para 2 años de fallecida, ahora en octubre. Yo le hacía videollamadas y mamá en 5 minutos estaba bien, 5 minutos ella como que pasaba alguna etapa de su vida, como a su niñez en sí, y ella decía que veía a sus parientes que estaban en un columpio, que la invitaban a jugar. Y yo le decía, pues ve, mamá. Y le preguntamos, ¿y en dónde estás? Y dice, ya en el rancho o en este lugar. Así ella hacía una especificación. Yo creo que ella regresó a una etapa de su infancia, en su mejor momento, tal vez lo mejor vivido para ella. Y pues nosotros igual, con dolor en el corazón, pero le decía yo a ella, pues ve, mamá, ve con ellos, vete para allá, ve a descansar, ve a visitar a tu familia. Y al rato ella decía que veía un hombre grande, oscuro, y yo le decía, no, ese no es. Yo siempre pues igual rezándole, igual que mis hermanos, somos 10 en total, son 6 hombres, 4 mujeres, y yo soy de las segundas, de las más chicas. Y entonces siempre rezándole y pidiendo por ella para que descansara en paz. Batalló un poquito para irse, para despedirse de nosotros, pero creo que se fue en paz a la vez también, porque tuvo la oportunidad. Yo soy la mujer que estaba más lejos de la casa con ella, todos mis hermanos estaban cerca de ella, porque el que vive aquí en Estados Unidos somos dos, un varón y yo, y mi hermano pues tiene papeles, pudo ir a visitarla, despedirse, y desafortunadamente yo no pude personalmente, pero yo sí me despedí en video. Y me recuerdo esa historia, como dijo él, que dice que los parientes vienen a recogerlos, vienen a acompañarle sus pasos, y es verdad. Y creo que se fue en paz, tranquila, contenta con alguno de ellos, con su mamá, tal vez, con alguna de sus hermanas, hermanos que ya habían fallecido, que se adelantaron en el camino. Que en paz descanse mi mami.
Así
bueno,
es,
chicos, amiga. Un pequeño relato, no de miedo, pero sí de recordarles y recordar que en algún momento alguno de nuestros parientes vendrán por nosotros. Que tengan buen día, bye.
Sí, 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 sí.
Agradecemos mucho tu participación y también a todos los amigos que nos escuchan a través de las estaciones que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El cerebro es el órgano más maravilloso. Comienza a trabajar cuando te levantas y no deja de hacerlo hasta que llegas a la escuela.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, más relatos, experiencias y las personas que han caminado por algunos sitios, algunos caminos, reportan, sobre todo cuando son caminos solitarios, tener una sensación extraña, como si alguien invisible los estuviera siguiendo. Esta sensación es conocida como la presencia invisible, así tal cual. Aunque muchos escépticos lo atribuyen a la ansiedad, a la sugestión, quienes en algún momento hemos vivido la experiencia, podemos asegurar que es una sensación inconfundible. Es como si alguien te estuviera observando, una presencia fría, como si el aire mismo se volviera más denso rodeándonos. Hay un tema que aquí ya hemos tocado, el bosque de Aokihara, en Japón, conocido como el bosque de los suicidas. Quienes se aventuran a caminar ahí, entre sus árboles, han reportado sentir esa presión extraña en el pecho, como si una entidad invisible les estuviera observando o persiguiendo, e incluso hay quienes afirman que eso es lo que motiva a que este lugar haya sido el sitio donde tantas personas han perdido la vida.
Sitios, Gina, lugares que quedan marcados y que la gente percibe su energía. Estos sitios no son algo común, pero sí que los hay. Vaya, varios testimonios así lo afirman. Sergio Adán Santos, gracias amigo, qué bueno que estás con nosotros, gracias por tus relatos. También a nuestros amigos Lady Búho, Lucita Arellano, Jorge Fuentes, también allá en El Paso, Texas. Pues vamos a continuar con más de sus historias y por supuesto te estamos invitando a que tú también participes.
Tenemos aquí en la línea a Henry, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Un gusto.
Un gusto también para nosotros.
Te los saludo desde Lima, Perú.
Ah, bienvenido, bienvenido, brother. A ver, platícanos tu relato, amigo.
Ah, acá, pues, para contarles una pequeña historia de acá, que me sucedió a mí acá hace unos años en Lima. Mi señor padre es policía y él trabajaba en un pueblo que se llamaba Huancayo, en la sierra de Perú. Y trabajaba con un muchacho que tenía 24 años, recién un policía salido, que era alférez. Y en una de esas me lo presenta mi señor padre y me dice, un gusto, ¿cómo está, Jerry? Sí, le digo, me da gusto trabajar con tu señor padre, me dice. Y mira cómo son las casualidades de la vida, no sé si ustedes habrán escuchado algún momento de que siempre hay un momento que te encuentras con una persona y te tomas unas cervezas o te diviertes un día con ellos y después ya no lo vuelves a ver, como que te despides, ¿no?
Ajá.
Entonces nos tomamos unos tragos ese día con él, con todo, y me acuerdo muy claro de sus palabras que me dijo: Henry, me da gusto haber trabajado con tu señor padre, pero si algún día pasa algo, yo voy a dar mi vida para que no le pase nada a tu padre. A las 2 semanas, amigos, el alférez muere en un accidente con mi señor padre. Mi padre era para que fallezca porque el carro se volcó, y el patrullero se volcó, perdón, y que el teniente, que era el que no tenía que fallecer, terminó falleciendo y mi señor padre se salva su vida.
Ok, entonces lo relacionas con lo que él te contó, te dijo esa vez.
Claro, o sea, él dijo, si algún día de pasarme algo, no le va a pasar nada a tu papá, yo voy a dar la vida por tu padre. Y en ese accidente era para que fallezca mi señor padre, porque él iba adelante, porque se volcó el patrullero a un abismo muy, muy, muy alto, y se salva mi señor padre, y el que fallece es el teniente. ¿Pero por qué fallece? Fallece porque su arma se le incrustó en la parte del estómago, la cacha de la pistola se le incrustó en el estómago y le reventó el vaso del estómago, ¿no? Y murió desangrado.
Oh.
Cuando sucedió eso, para ya terminar, a los 4 meses yo me voy a Huancayo, porque ya con mi papá lo cambiaron ya por este accidente que tuvo. Me fui para ayudarlo a llevar sus cosas para que se pueda mudar. Y le digo, papá, bueno, ya lo ayudé de todo y me acosté en un cuarto a descansar. Como yo había agarrado una pequeña amistad con el teniente, yo te lo juro, muchachos, que yo he estado acostado en la cama y he sentido como la parálisis del sueño, que puede ser así, que me quedé congelado durmiendo, pero yo sentí clarito que alguien entraba al cuarto y que se me acercaba y se sentó así en el colchón, como que me quería susurrar algo, decirme algo, pero yo sentía de que era el alférez, que se llamaba Dexter, que me quería decir algo o decirme de repente, ya ves cómo yo di la vida por tu padre, ¿no? Pero fue tanto mi temor, porque quería desesperadamente que me soltara, ¿no? O sea, no, detuve miedo en ese momento, que nuevamente sentí que se levantó del colchón y se fue y ¡pam! Sonó la puerta. Y ahí recién mi voz se soltó, papá, el teniente, se ha venido a despedir de mí, ha querido decirme algo. Yo he sido cobarde, no lo ha visto, habrá sentido que he tenido miedo, ¿no? Y se ha ido, pero yo sentí que era él, que algo me quería decir, ¿no?
Sí.
Sí, por supuesto. Oye, ¿y le platicaste esto a tu papá para ver su opinión?
Claro, claro, mi papá estaba ahí, no les cuento que en ese entonces mi papá lo cambiaron por lo mismo que fallece este joven, porque era chibolo, o sea, era, acá chibola le decimos cuando uno recién sale de la formación policial, tenía 24 años, o sea, no tenía ni 5 años de haber salido de la escuela, y se fue a trabajar con mi señor padre, ¿no? Y la sorpresa de uno es pues de que este muchacho agarró una amistad conmigo en tan poco tiempo y más que nada, o sea, nos divertimos una noche, me hice ese comentario, como despidiéndonos que nunca más nos íbamos a volver a ver, ¿no? Uh-huh. Y lo que siempre me voy a acordar de sus palabras que me dijo, nunca he trabajado con un oficial tan bueno como tu padre, que si algún día ha de que le pase algo a tu papá, mil veces me va a pasar a mí que le pase a tu padre. Y él era el que menos debió haber fallecido en ese accidente. Él es el que muere y no muere mi señor padre, ¿no?
Pues
mi pregunta, Henry, era relacionada al pasar del tiempo. Haz de cuenta que platican en familia y recuerdan ese evento, y tu papá ahorita actualmente se siente sorprendido, cree que en verdad sí dio la vida o fue pura coincidencia. ¿Cuál es la opinión de él recordando lo que sucedió en esa época?
No, él sí, o sea, de esa época al día de hoy, él siempre en las conversaciones familiares, él siempre hace hincapié a ese suceso, ¿no? Y tal agradece, siempre en una oración lo tenemos presente a este teniente que se llamaba Dexter. Y cuando siempre pasamos por el norte en un viaje de familia, así, siempre pasamos y le dejamos rosas en su tumba, ¿no? Porque en realidad mi papá se siente agradecido con él, porque después de lo que yo le conté y después de lo que él pasó, ¿no? Cambió su vida totalmente, mi señor padre, ¿no? Cambió su vida totalmente y bueno, pues esa era mi historia, ¿no? Y sí, la verdad que más que todo me da mucha alegría haber conversado con usted, ¿verdad? Yo desde acá de Lima, Perú, lo sigo más de 10 años.
Gracias, amigo.
Y de verdad que me da mucha felicidad. Ojalá que algún día vengan a Perú para invitarles un rico ceviche de pescado peruano.
Bueno, pues
ya está.
Un pisco sour peruano.
Muy bien.
Muchísimas felicito. Gracias. Éxitos.
Gracias. Bendiciones para ti, Henry.
Gracias.
Bueno, pues estaría, ¿no? Ir a probar ese pescado peruano, así como lo preparan ellos, con mucho gusto, claro. Y qué experiencia, ¿eh? Le pudo advertir. ¿Será que entregó su vida o fue una casualidad?
¿Qué opinas? O un fenómeno recurrente del tema que estamos hablando hoy es el de las sombras misteriosas. Quienes caminan por estos sitios que ya hemos mencionado, desolados, relatan que en ocasiones pueden ver la aparición de sombras que parecen moverse a su alrededor, pero que no tienen una fuente de luz definida. Estas sombras suelen moverse rápidamente, como si estuvieran siguiendo a la persona en su recorrido. Desaparecen también tan rápido, así como aparecieron. Muchos creen que estas sombras son el resultado de espíritus que intentan comunicarse, establecer una relación de comunicación o de esta manera guiar a las personas por el camino, pero por el camino hacia el más allá. Por ejemplo, en el cementerio de Belén, acá en Guadalajara, México, los visitantes aseguran haber visto sombras que se mueven sin razón aparente, y algunos han afirmado que son las almas de los que todavía no encuentran su descanso eterno.
Pues ahí está. ¿Tú qué opinas al respecto? Nos encantará escuchar tu voz. También ya está próximo a la sección del maestro Eric Soham, el Grimorio. Te invitamos a que nos mandes tus preguntas. Si es que todavía tienes alguna inquietud que mitigar, pues el maestro Soham cada 8 días se presenta con nosotros para precisamente responder todas esas dudas que la gente puede llegar a tener. Y no te quedes con las ganas ni con la inquietud, hazlo fehaciente. Así que el maestro, con mucho gusto, ya en unos instantes estamos a será después del corte que ya regresa con nosotros el maestro Soham, así que te invitamos a participar. Mientras tanto, te voy a repetir el miedofón 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto. Y también, Gina, en Spotify, ¿dónde nos pueden encontrar?
En La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
Todo adulador vive a expensas de quien le escucha.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos, relatos y experiencias que tú nos estás compartiendo y que en algunos casos nos hacen recordar algo que nosotros también vivimos, y es cuando te invitamos a que tú también te reportes, ya sea a través de una llamada o de un audio. Y ahora nos vamos a ir con el maestro Soham, que cada 8 días está presente con nosotros, y le damos la bienvenida.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Buenas noches, Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Saludos, magister.
Con gusto de saludarlo, y también, ya sabe, que usted llega y hay muchísimas preguntas. Vamos a iniciar.
Bien.
Cuando una pareja regala un par de gatos negros y cada semana pide fotos de los gatos y pide que se vea el rostro de los gatos, ¿eso tiene algo que pueda hacer un mal, aunque no los tenga la persona a la que se los regalaron?
Bueno, podría ser, pero con un animal vivo habría ahí un punto de observación, que sería la salud de los animales, de los gatitos. Entonces, pues sería cuestión de tener más detalles para poder vislumbrar si había algo que no era correcto en ese movimiento.
Okay, entonces tiene desconfianza de su pareja y cree que a través de estos gatos pudiera hacer algún mal, ¿verdad? Pero como dice el maestro, puedes darnos más detalles para que él te pueda dar su opinión. Por otra parte, ¿la aparición de una persona fallecida en su lugar de trabajo es el resultado de la energía residual que está en ese lugar? ¿O es que esa persona en otra dimensión está haciendo su labor?
Bueno, esto no es nada raro ni extraño. Es muy común que cuando una persona ha tenido una actividad constante durante muchos años y fallece, lo siguen viendo las personas que se encuentran en el lugar a donde él se desarrollaba sus actividades también. Eso es común, y eso es solamente una grabación que queda como resultado de la costumbre y de los de las actitudes y de los usos que tenía esa persona en su trabajo o en el lugar donde lo estén viendo.
Okay. Mi hermano falleció en noviembre del año pasado y, según él, se sentía embrujado. ¿Cómo saber si esa fue la razón por la cual falleció?
Bueno, sería cuestión de verlo, porque si hubiera habido algún análisis clínico o algo, pues pudiera no aparecer nada si fue algo de brujería. Pero sí, si se tiene el nombre completo y una fotografía, se puede determinar si fue por el producto de algún tipo de trabajo.
Maestro, ¿por qué el dinero no me rinde?
El dinero es una forma de energía. Si nosotros tenemos algún tipo de contaminación, lo que hacen estos seres parásitos, porque el demonio ni va a sacar un trinche, ni te va a llevar, ni nada, no, eso es una falacia. Pero son parásitos, son seres parásitos que se alimentan de tu energía vital. Y al quitarte la energía vital, te están disminuyendo tu energía, tus fuerzas, tu salud y todo lo demás. Entonces, esa es la razón.
Bien. Quisiera saber si usted ha tenido una experiencia con hongos alucinógenos y qué opina del poder espiritual, le preguntan.
Bueno, no, jamás he probado ninguna sustancia de esa naturaleza, porque no he tenido tal vez la ocasión o la curiosidad. Pero pues sí, hay personas que tienen incluso rituales que se hacen con hongos o con algunos otros alucinógenos para tener experiencias, pues supuestamente confortables, pero no siempre es lo mismo.
Llevo ya casi 2 años con un dolor crónico en el hombro. Tomé terapia física, inyecciones y nada me ayuda. Ayer tuve un estudio en el cual no mostró nada diferente. El doctor me dijo que tengo una inflamación, la cual se arregla con terapia física o inyecciones, pero eso yo ya lo intenté y no me ayudó. Me pregunto si será algún trabajo o algo que me hicieron.
Bueno, por lo que está comentando y la forma en que se presentan las condiciones y los síntomas, puede ser que tenga adherido ahí algún ser de baja frecuencia, como son pues algún tipo de demonio aberrado o agarrado en esa parte de su cuerpo, donde no tienen éxito ninguna de las cuestiones que mencionó, pero que sí se puede quitar, y se puede quitar de una manera natural.
¿Cuál es la diferencia entre larva astral y psicohuella? Y si puede dar un ejemplo de cada una.
¿Larva astral y psicohuella?
Sí.
Bueno, larva astral pues no es otra cosa más que lo que genera una nueva generación a través de larvas, que también son energéticas. Y la psicohuella, eso sería mental, emocional.
Ok. ¿Por qué será que tengo 25 años despertando a las 3 de la mañana? Eso empezó a suceder cuando yo tenía 20, actualmente tengo 45 años y no sé por qué me pasa. He vivido en diferentes casas, pero me sigue sucediendo.
Bueno, generalmente, ¿cuál es la medianoche realmente? La medianoche no son las 12 de la noche, no. La medianoche son las 3 de la mañana. Es cuando la oscuridad tiene más fuerza, tiene más contundencia y es más fuerte. Entonces, cuando una persona empieza a despertar porque una casa está contaminada, ese es un síntoma clásico de casas, que despiertes a las 3 de la mañana y para que te duermas es mucho problema, casi la gente no puede dormir hasta después de 2-3 horas. Y entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí es que la influencia de la casa es la que está haciendo que despertemos a las 3 de la mañana, pero si nosotros nos mudamos de ese lugar y seguimos despertando a las 3 de la mañana, es probable que ya se haya hecho una programación o una costumbre en la persona para despertar a esa hora.
Okay. Maestro, ¿qué pasa si un curandero le cruza las venas a alguna persona? ¿Qué efectos tiene?
Bueno, dependiendo la razón y la proyección que se esté haciendo de eso, porque se puede cruzar las venas, pero de una manera energética y proyectándolo a través de pensamientos o a través de la mente, y eso es relativo. Entonces habría que tener más detalles para poder saber y determinar qué es lo que va a suceder o lo que está sucediendo.
Maestro, ¿qué tan cerca estamos del sol? ¿Por qué está pasando? Me imagino que se refiere esto del calor extremo, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Bueno, estamos tan cerca del sol como lo hemos estado ya durante mucho tiempo. La distancia que tenemos al sol, por supuesto que tendría una influencia, pero cuando hay determinadas condiciones atmosféricas como las que está teniendo nuestro planeta, que la capa de ozono se terminó, que hay algunas otras cuestiones que se han presentado a través de diferentes anormalidades en el clima, puede ser que la luz del sol sea mucho más fuerte y pueda producir algún tipo de daño, pero no porque esté más cerca.
Okay. He oído voces de mujeres, sobre todo ya avanzada la noche. Las escucho afuera de mi casa, arriba del techo, pero no puedo levantarme. ¿Serán brujas? ¿Y por qué me seguirán?
Podría ser o alguna puerta dimensional, si siempre es en el mismo lugar. ¿Se ha alcanzado a escuchar algo o algún significado o de lo de qué están hablando esas voces?
No se escucha, pero nada más sabe que son mujeres.
Bueno, son mujeres, podría ser algún plano dimensional, o podrían ser brujas, que generalmente la gente dice, cuando estos seres son brujas, no necesariamente, puede haber una puerta dimensional en donde está, y muchas personas se cambian de domicilio y siguen acarreando esa puerta dimensional. Entonces pueden escuchar, pueden ver y pueden sentir cuestiones que son pues anormales o fuera de un padecimiento, vamos a decir, físico.
Maestro, me ha ido muy mal en todo, pero hay una cosa que me llama la atención. El otro día encendí una veladora aromática pequeña de color blanco. En lugar de que la flama empezara a derretir la parafina y se empezara a consumir de forma pareja, la flama solamente consumió la parafina que estaba alrededor de la mecha y se fue haciendo hacia abajo, como un hoyo en la veladora. Es decir, en todo alrededor del vaso quedó parafina sin consumir. Quedó como un pocito, como un hoyo en el centro, y se quemó todo el pabilo. ¿Esto tendrá algún significado?
Bueno, sí, tiene un significado y no es tan raro. ¿De qué tamaño era la veladora? ¿De qué grosor era el pabilo?
Está perdiendo su voz, maestro.
Sí, de qué diámetro era el pabilo y ver el clima en donde lo estaba poniendo, si era un clima húmedo, seco o frío. Pero eso no representa realmente algo que sea fatal o que pueda causarnos algún daño, no.
Ok. Entonces, aquí ya tiene la respuesta. También por otra parte, maestro, ¿qué puedo hacer para esta energía que siento en mi casa pueda ayudar a mi familia? Yo creo que se refiere a proteger, ¿no?, a su familia.
Exacto. Bueno, ¿qué puede hacer con esa energía? Pues lo que tendría que hacer es, si lo está notando, es porque es una energía negativa o de baja vibración. Y lo que tendría que hacer, pues, es sanear su casa a través de alguien que pues le ayude para sacar toda esa contaminación que existe en su casa, hacerle prácticamente una liberación.
Ok, bueno, también vamos a continuar con todas las preguntas que estás enviando a través del miedofón, ya sea por medio de texto o de audio. El maestro Soham hoy está con nosotros, les va a dar respuesta. Maestro, nos vamos a una pausa y regresamos con usted. Sí. El miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
La competencia saca lo mejor de nuestros productos y lo peor de la gente.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Hoy está con nosotros el maestro Exoham. Tus preguntas, dudas e inquietudes acerca de lo paranormal, ahorita las puedes formular.
Así es, y ya tenemos con nosotros al maestro Eric Soham respondiendo las preguntas que ustedes nos han compartido, amigos. Vamos a continuar. Está por ahí, ¿verdad, maestro?
Aquí estamos, Nachito.
Muy bien. Dice por aquí, maestro, ¿qué significa soñar un cielo azul oscuro con estrellas? Pero al observar el cielo, más estrellas se veían. ¿Me queda en mente por qué solo dos?
Sí, tiene que ver mucho con las condiciones. No se estaba utilizando un telescopio de la simple vista. Tiene que ver mucho con las condiciones climáticas y a qué hora o en qué condiciones estaba el cielo de oscuridad. Cuando hay algún tipo de reflejo de luz, solamente las estrellas más grandes se ven, pero si hay una oscuridad mayor, entonces empiezan a verse muchas estrellas. Si alguno de ustedes ha estado alguna vez en el campo donde no hay ciudad y puede ver el cielo, no se ven dos o tres estrellas, se ven miles de estrellas.
Ok. Dice, maestro, ¿por qué se presentó un remolino fuerte en un velorio en el patio de una casa?
Bueno, puede haber muchas condiciones. Habría que ver quién es o quién era la difunta o el difunto, ver la hora, ver el clima, y entonces podíamos nosotros con eso ver qué fue lo que provocó un remolino. Eso tiene que ver con diferencias de temperaturas. Entonces eso genera corrientes y generalmente pues van a correr en círculo y es lo que hacen los remolinos. Pero habría que tener esos pues esos detalles de observación para poderlo determinar.
Ok, dice por aquí. Si Lucifer es el príncipe de las tinieblas, ¿quién es en realidad el que está por encima de él en el infierno?
Bueno, vamos a decir la organización en el lado oscuro de la creación, donde están los demonios, evidentemente hay una tríada que, así como es la organización o luego cómo son las representaciones en las esferas de luz, es igual en las esferas de oscuridad, pero al revés, antagónico. Entonces existen tres demonios que son los principales que se encuentran en esa esfera, y después de ahí pues vienen los principados, y vienen porque también hay principados y también hay reyes. Entonces es cuestión de ver.
Ok, dice, el domingo me hice una limpia con huevo y al romper el huevo apareció un dragón. A ver si dice que mandó la foto, a ver si la podemos hacer llegar. Pero ¿tiene alguna connotación el dragón en estas figuras que se hacen?
Pudiera ser, porque vamos a recordar que todo tiene una representación de acuerdo a los pensamientos, de acuerdo al lugar en donde se hizo, de acuerdo a muchas cosas o personas que están pensando en eso. O sea, eso habría que tener más detalles de ver qué es lo que estaba pasando, por qué la prendió, qué fue lo que pasó, en fin, para poder dar una respuesta.
Sí, claro. Maestro, ¿qué significa soñar con víboras color café adentro de la pared?
Bueno, aquí habría que ver antes que nada qué representa una víbora para una persona, y lo que representa esa víbora para esa persona pueden ser amenazas de chismes, de agresiones, de seres que están en el acecho para hacernos daño, puede representar muchas cosas. Entonces habría que tener la representación que tiene para esa persona lo que es una serpiente para poderlo determinar. Quien realmente una serpiente es un animal rastrero que incluso dentro de la Biblia es quien entregó la manzana a Eva para que se la diera a Adán, y tiene cierta representación con las fuerzas del mal, pero no necesariamente en ese sentido. Hay varios sentidos y representaciones.
Ok. Dice por aquí: hace 2 días tuve una aparición a la medianoche. Un hombre con sombrero del que solo vi la mitad de su cuerpo. Fue tal mi miedo que corrí y me acosté en la cama. Me cubrí con una sábana y temblaba. Me puse a rezar, pero a partir de ese día a hoy me siento como una niña temerosa, derrotada. ¿Puede una energía influir a ese grado en una persona? Ya he tenido experiencias antes.
Por supuesto que sí puede, dependiendo de la naturaleza y de la fuerza de la experiencia y las representaciones que haya tenido o lo que haya sentido en presencia. Tiene que ver, por supuesto, con la parte emocional, y eso es lo que va a darnos como resultado si tiene tanto miedo, tiene pánico o qué es lo que está sintiendo.
Ok. Dice por aquí: ¿por qué se relacionan las mariposas negras con la muerte o del mal agüero? ¿Y cuál es su opinión sobre estas? Bueno, no precisamente son las negras, ¿no? Porque los ratones viejos son como grises, café oscuro, y tienen unas motas ahí que parecen como ojos. No sé si se refiere a estas, mi amigo.
Probablemente, pero hay una representación, como estás diciendo, por mariposas o algunas otras plagas que pueden presentarse, que se les ha dado una connotación con la oscuridad. Vamos a recordar que todos los insectos tienen una sensibilidad muy aguda, y la vibración de la casa o la vibración de los lugares los atrae. Entonces les dicen ratones viejos, generalmente esas, pero son casas que son muy viejas, que ya tienen pues cierto abandono, en fin, y ahí es donde más se presentan, pero es por la vibración que tiene la casa, no porque la mariposa en realidad sea un emisario o algo por el estilo.
Ok, bueno, pues ahí está ya la respuesta para nuestro amigo. Dice por aquí: ¿por qué será que cuando percibo olores como a lodo podrido o animal muerto, sin que haya explicación, pasan cosas malas?
Sí, porque eso que está oliendo, hemos comentado aquí en el programa en varias ocasiones que toda la creación está formada por una cierta forma de energía. Entonces todo lo que es y existe es una energía, y todo lo que está creado de esa energía tiene un color, un olor y un sonido. Entonces cuando nosotros tenemos pues algunos aromas fétidos o putrefactos, es energía de baja vibración, y la energía de baja vibración, ¿a quién va a jalar? Entonces ahí ya te podemos tener que cuando hay un demonio, la presencia de un demonio, suelen tener esa clase de olores, pero es por la frecuencia vibratoria que tienen las bajas ondas de estos seres.
Ok, claro. Pues a ver, la siguiente pregunta por acá le dicen: buenas noches, maestro, ¿es verdad que si uno está muy acercado a Dios tiene manifestaciones de plumas de ángeles en el camino, y cómo identificarlas?
Bueno, puede ser si hay personas que encuentran, porque no son plumas comunes y corrientes, sino son plumas pero finísimas. Si nosotros viéramos una pluma de un ave blanca, pues tendría cierta, vamos a decir, fuerza, y la parte principal de la pluma, que es una especie de cilindro, tendría un espesor y tendría también una resistencia. Pero las que se consideran como plumas de ángeles son plumas que en realidad no se puede ni siquiera percibir en dónde están agarradas todo lo que constituye la pluma. Entonces puede deberse a muchas circunstancias y por supuesto también puede ser algún tipo de manifestación divina.
Ok, dice por aquí, ¿qué pasará con esos brujos charlatanes? ¿Qué karma les espera?
Lo mismo que han hecho es lo mismo que regresa. Vamos a recordar que en la creación todo es cíclico. Entonces, hay de hecho un dicho que dice, con la vara que mides serás medido. Entonces, los brujos que se han dedicado a estafar a la gente, engañar a la gente o perjudicar a la gente a través de trabajos, pues lo que van a tener en su decadencia va a ser precisamente todo eso que ellos hicieron, se les va a revertir.
Ok. Dice por aquí, ¿existen seres humanos que salgan de su cuerpo y se peleen con entidades oscuras?
Sí, por supuesto, sí los hay. Yo he conocido varios.
Dice por aquí, maestro, no logro encontrar trabajo. Parece que lo voy a conseguir y no me llaman. Además, me deben dinero y me dicen que me van a pagar y no me concretan nunca. ¿Puede ser un bloqueo?
Sí, es un bloqueo y una contaminación considerable. Todo lo que nos está comentando esa persona es el resultado de cuando hay una contaminación en una persona ya con cierta densidad. No sale nada, todo se acaba, el dinero no rinde, la gente que me ayudaba ya se desaparece. O sea, es una calamidad detrás de la otra.
Ok. Dice por... Maestro, una amiga a veces sueña el futuro y otras veces no. ¿Cómo reconozco los sueños premonitorios a los sueños normales?
Pues hasta que no se presente el hecho en sí. Porque hay personas que tienen esa, vamos a decir, futurización a través de sueños o a través de visiones o a través de percepciones. Pero, ¿cómo podemos saber si es cierto o no es cierto? Pues hasta que tengamos el hecho en sí.
Ok. Maestro, ¿los trabajos que hacen los brujos de alta magia se pueden revertir?
Todos los trabajos tienen esa característica, todo trabajo se puede revertir, solamente dependiendo de la naturaleza del trabajo, los elementos usados y de quién lo ejecuta. Para que pueda revertirse tiene que ser una persona con acciones y conocimientos muy similar a quien mandó el trabajo para que pueda revocarlo.
Ok, dice, maestro, ¿qué opina de la influencer Valeria Márquez? ¿Cree usted que su alma ya esté descansando o aún no entiende que está suscrita? Dice por aquí, una tarotista dijo que aún no entiende lo que pasó por su apego material. ¿Sí sabe de este caso de una chica que asesinaron en su estética?
Sí, sí supe. Bueno, ¿qué es lo que tenemos cuando nosotros perdemos la vida? Si nosotros hemos tenido experiencias de determinada naturaleza que nos dejan huella, que han sido importantes dentro de nuestro desarrollo y crecimiento, cuando una persona muere, lo primero que tiene es que esas experiencias, que esas proyecciones, que esos lugares, que esas cuestiones, pues van a seguirse presentando durante un tiempo. Ahora, qué tanta, vamos a decir, conciencia tiene esa persona en el momento en que muere, y pues se escucharía raro decir qué clase de conciencia, pero no, hay muertos que son muy conscientes de lo que tienen y que están muy conscientes de lo que van a hacer.
Ok, maestro, ¿por qué se me repite el mismo sueño que me veo en lugares oscuros y edificios abandonados y hospitales vacíos, que siempre quiero llegar a un lugar, pero no sé a dónde, y ando por lugares peligrosos y solo?
Bueno, ese es un síntoma inequívoco de que tiene una vibración muy baja. Y siempre lo que va a soñar son esos lugares, porque esos lugares son representativos para él. Dentro, los tiene dentro de su propio sistema por la negatividad y la contaminación que trae, y está asociado a lo que sueña. Por eso tiene esta clase de sueños.
Ok. Dice por aquí: maestro, yo siempre encuentro gatitos y los rescato y los doy en adopción, pero siempre se cruzan en mi camino y los amo. Y al último que dejé, ¿significa algo? Al último me lo dejé, dice.
Pues significa que ya quiso conservar alguno, no veo otro significado.
Ajá, tal vez ella piensa porque pues sabemos que los gatos son místicos, bueno, por lo menos es la fama que tienen, ¿no? Y bueno, que se los encuentra cada rato, pues le llama la atención.
Pero los regala, quiere decir que si tiene buena fortuna, pues le está dejando ir.
Eso, mira. Ok. Dice: maestro, ¿cuál es su opinión sobre el libro Caballo de Troya? ¿Es posible que se pueda físicamente viajar en el tiempo a donde vivió Jesús y presenciar hechos históricos personales de su ministerio?
Físicamente no, pero espiritualmente sí. Vamos a recordar que nosotros tenemos una capacidad en nuestra mente enorme. Y si nosotros sabemos, por ejemplo, cómo era la infancia de Joshua, cómo creció, qué fue lo que hizo, dónde estuvo y todo eso, tenemos dentro de esa carga emocional un recuerdo que bajo determinadas condiciones podemos liberarlo y podemos ir a esos lugares en apariencia no conocemos, pero que sí hemos tenido referencia de ellos, y entonces es como si los conociéramos y podemos acudir.
Ok, la última pregunta de la noche, maestro. ¿Cuál es su opinión sobre... esa ya la respondió, la del caballo de Troya.
Sí.
Si creía posible esta situación de poder viajar al pasado.
Pues sí hay posibilidades cuando se tiene, por ejemplo, una persona que ha leído la historia de alguien o ha leído una historia, sobre todo de tipo religioso, pues entonces puede ser que en proyecciones mentales que tenga pueda viajar no solamente a ese lugar, sino ver a quien representa lo que él está buscando.
Ok, maestro, pues le agradecemos mucho su participación esta noche, como siempre.
Nacho, Gina, queridos amigos, con mucho gusto quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es entrar en YouTube y poner Maestro Eric Soham.
Claro que sí, maestro, así será. Que tenga bonita noche.
Gracias, buenas noches, Nacho, Gina, queridos amigos.
Saludos.
Hasta luego al maestro Eric Soham. Muchísimas gracias, como siempre, por su participación.
Bueno, muchos comentarios, preguntas, que algunos van llegando al final y ya no logran pasar. Pero no se preocupen, porque todos los vamos guardando para la siguiente sesión que el maestro Soham esté con nosotros.
Exactamente, así que no se sientan tristes, déjame ver cómo vamos de tiempo. Muy bien, pues entonces vamos a continuar, tenemos más historias. Tú también estás a tiempo de compartirnos algo, te esperamos con mucho gusto. Porque este programa está diseñado para que tú participes en él, para que tú lo hagas junto con nosotros. El factor primordial y más importante eres tú.
Mi nombre es Liz y por fin me animé a mandar un relato pequeño.
Excelente.
Esto me sucedió a mí cuando tenía, como 10 años. Y les platico un poquito. En casa de mi abuelita materna, esa casa la construyó mi bisabuelo hará como unos 60 años más o menos. Y ellos compraron un terreno y en ese terreno hicieron una casa muy grande. E hicieron como 4 departamentos, 2 arriba y 2 abajo. Todos los 4 departamentos como que compartían un patio en el centro. Y y pues ahí vivían puros hijos de mi bisabuelo. Pues ahí nacieron varios de mis tíos, etcétera. Y cuando nos llegamos los nietos, pues era muy común que la casa de mi abuela, que era el departamento de arriba, era el, por así decirlo, el cuarto, pues ahí pasábamos muchos, prácticamente todos los días, ahí era el centro de recreación, ¿verdad? Un día, un sábado, recuerdo, estábamos esperando a una tía abuela que venía de México. Y, curiosamente, estábamos una prima mía, que es alrededor de 2 años mayor que yo, tendría ella unos 12 años, y yo estábamos jugando en un cuarto que da directamente a un pasillo, que es como la entrada. Todos estábamos a la expectativa de que pues llegara mi tía, porque pues realmente era una tía muy, muy, muy querida. Oímos nosotros perfectamente cuando van subiendo las escaleras y por la ventana del pasillo volteamos y vemos a 2 mujeres, pero no les vemos el rostro, sino que pasan las mujeres y van vestidas de negro. Incluso una trae como un velo, cosa que se nos hizo muy extraño porque pues mi tía jamás en la vida usaba velo. Y cuando nosotros le gritamos para saludarla, le dijimos, hola tía, se nos hizo extraño que viniera con alguien más porque normalmente ella viajaba sola. Ella no volteó su cara, sino que únicamente nos mostró su mano como saludándonos. Y no sé, en ese momento sí recuerdo que sentí como raro. Nos dirigimos a la cocina, que realmente está a, no sé, 5 metros, una cosa es pegadito, que es a donde llega precisamente el pasillo, y llegamos a la cocina, ¿y dónde está mi tía? O ya llegó mi tía, algo así comentamos, y todos voltearon y se nos quedaron viendo con cara de qué hablan, ¿verdad? Entonces, pues reaccionamos y pues es que la vimos pasar, llegó que no sé qué, no, pues nadie, sí fue así como jajaja, pues que están locas o algo así, ¿verdad? O sea, como si lo hubiéramos imaginado, pero lo curioso es que tanto mi prima como yo lo vimos, y en esa casa realmente sí pasaban cosas muy, muy raras que ya después les platicaré, pero esa historia es algo que hasta la fecha mi prima y yo nos acordamos y se nos sigue haciendo la piel chinita porque lo volvemos a vivir cada vez que lo comentamos y siguen sin creernos, la verdad. Entonces, es un pequeño relato que les quería platicar y pues cualquier cosa estaré nuevamente comunicándome con ustedes pronto. Gracias, que tengan todos muy buen día. Adiós.
Hasta luego, mi querida amiga. Muchísimas gracias por tu mensaje. Y pues esas sombras extrañas que a veces representan a alguien que ya se nos adelantó. Por lo menos es lo que se dice, ¿verdad?
Sí, pero sus familiares hasta la fecha siguen sin creerles, ¿eh?
Exactamente. No, pues es difícil que te crean así a la primera. Gina, hemos llegado al final de nuestra emisión.
Agradecemos tu participación, que hayas acudido a esta cita que tenemos cada noche para escuchar relatos, y mañana te esperamos nuevamente. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan un reparador descanso. Hasta mañana, y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.